La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Libre y Gratis aquí en la 102.5 FM Radio de Chile. Mi nombre es Florencia Ríoseco y, por supuesto, finalmente no estoy sola. Estoy con Paula y Ana Bolena. ¿Cómo están?
Acusé, ¿te vienes tú?
Acusé.
No, oye, amiga. Sí, es que el martes pasado estuvo complicado igual. Para Nacional estuvo difícil moverse desde nuestras periferias acá con Ana Bolena, que vivimos un poco lejos de donde está ubicada la radio, pero totalmente. Hoy día la logramos.
Hoy día lo lograron y eso es lo importante. Pudo. ¿Cómo están? Sí. Ha sido un día... Bueno, lo primero fue de ratas, ¿no? Estamos grabando el programa.
Sí, eso...
Lo enfrentamos igual.
Sí, estamos compartiendo un micrófono, pero porque de ahí les vamos a contar porque tenemos acá un invitado espléndido. Pero antes de eso, no, yo llegué sopiadísima. Hacen 34 grados en Santiago afuera. Así que yo creo que, bueno, ojalá que nos estén escuchando ahora en este momento, ya hayan pasado ya el calorcito y se refresquen con estas noticias que tenemos para hoy.
Sí, por las 9 es la hora, la fresca, ya está.
Y bueno, ayer
hacía
calor esa hora, así que uff.
Está fuerte. Bueno, sí, es la semana pasada estábamos un poquito, estuve un poco sola, pero jamás sola porque estuve siempre en la producción acompañada de los queridos compañeros, obviamente. Y antes de pasar a nuestros invitados que ya anunciamos en redes sociales, sería bueno ver un poquito de pauta nacional.
Y antes de eso sería bueno también comentarles a todos nuestros auditores que recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Libre y Gratis, hemos tenido ahí activa participación. Nuestro queridísimo amigo del programa, Pablo Yuglier, nos recomendó como uno de los medios que efectivamente estaban haciendo la pega estos días, así que agradecidísimos de ese reconocimiento. Y pueden saber que la mayor parte de, no sé, por los invitados, las cuñas que nos dejan el día de hoy en cada uno de los programas y por supuesto nuestros comentarios acerca de la contingencia nacional los pueden saber a través de Twitter, también en nuestro Facebook, en donde comentamos semana a semana quiénes vienen. Hemos estado lanzando algunas cápsulas por ahí con informaciones, con cuñas. Ahora se vienen unas cápsulas en donde separamos toda la entrevista que nos dio Pablo la semana antepasada con comentarios para defender tu privacidad en redes sociales, así que atentos ahí con el material que se viene y también con el reporteo que hizo Flor Hormiga también, así que estamos ahí con un material que se viene, pero uff, así que síganos en nuestras redes sociales, en todas estamos como Libre y Gratis.
Bacán, así es. Quizás mencionar un poco lo que decías, que hicimos una especie de alianza ahí con la Cabuinera Podcast, uh-huh. Cuyo uno de sus miembros tenemos aquí honoríficamente.
Sí, también nos pueden seguir, pero... No voy a dar esa información todavía. Después.
Después compartimos. Estamos siempre ahí en una especie de alianza periodística. Así que fuimos a la Hormiga a raíz de todo lo que había estado sucediendo la semana pasada. Estuvimos reporteando en la Junta de Vecinos número 18. Recordemos que en la Hormiga se vivió una represión brutal de parte de carabineros luego de que un grupo de vecinos decidiera hacer una toma como gesto simbólico, dado el conflicto histórico que se encuentra en ese lugar, un conflicto histórico con la vivienda, y por lo tanto entonces procedieron a hacer esta toma como gesto simbólico político de la Villa Cousiño, ante lo cual Carabineros reaccionó de una manera desmedida, afectando a niñas menores de edad, adultos mayores e incluso lactantes. Hemos compartido información sobre lo que sucedió. Creo que tenemos que seguir muy atentos a cómo vaya evolucionando, porque creo que la represión en las poblaciones es especialmente brutal. Entonces nos parecía muy importante denunciarlo. Y ojalá poder seguir compartiendo la información a través de nuestras redes.
Ay, lo que sí puedo decir también, esto es una polémica que ocurrió ahí también. Las pobladoras de La Hormiga nos contaron incluso de que el equipo jurídico Tomás Hitz intentó hacer presencia ahí, y ahí justamente estuvieron apenas una hora. Generaron nerviosismo en la comisaría donde estaba detenida la gente y se fueron y nunca más recibieron ni siquiera respuesta, ayuda, a ver si necesitaban, etcétera. Así que ojo ahí, compañero.
Con Tomás Hirsch, que además firmó la acusación constitucional a Piñera, que probablemente sea la noticia más brígida de todo el día.
Sí, yo creo que partimos igual con esta noticia el día de hoy, algo que ya se venía aplazando desde algunas semanas, que también lo hemos conversado acá en el programa, como la importancia de, en términos como éticos y morales, de hacer este tipo de acusaciones constitucionales más que hacer como una jugada política, que es lo que más se ha comentado durante durante este tiempo. Y también con todo lo que pasaba con la izquierda chilena, que está como en la U, parece todavía. como que es como la izquierda de la Universidad de Chile, parece.
Pero si son los mismos.
Como que crecieron un poco, ¿no?
Crecieron un poco, se mezclaron generaciones ahí entre medio, choque de egos entre medio, no.
No, está heavy, absolutamente, como dices tú, hay una... Yo no diría que fragmentada, porque encuentro que la gente está como muy
sí, como
paranoica.
Es sensacionalista igual decir eso. Aparte, cuando empezamos a hablar como de ese tipo de cosas, empiezan como a debilitarse.
Correcto.
La sensación.
Ay, pero yo puedo decir que la pata de la silla, al menos una se está... Tatrizá. Bueno, la otra también te saca en la mesa entera.
Saca la mesa entera en cualquier momento. Pero igual es importante, ¿no? Tener, o sea, hasta este momento habíamos estado bastante unidos, quizás, en términos de la movilización, pero también está bueno que tengamos estas diferencias, yo creo. Tenemos que de a poco ir poniéndonos de acuerdo, articularnos, ver cómo le vamos a hacer a frente a este nuevo acuerdo por el pacto social, que evidentemente tenía entre sus principales objetivos bajarle el volumen al estallido social. Que espero que no esté funcionando, yo,
o sea,
siento que no tanto.
Está funcionando porque la bolsa, después de esto las acciones subieron, no, bajó el dólar de nuevo, entonces igual esto
marca. Pero también
eso
fue porque el Banco Central inyectó cierta cantidad de dólares para revertir un poco.
Sí,
como...
sí, pero también funciona todo esto a base de especulación también, o sí, sea, pues. Tengamos en cuenta eso también, o sea, la economía
pensemos
también
en los
es
gringos
importante.
Que no quieren invertir en Chile porque sí, igual es...
Se viene Chilezuela.
Se viene Chilezuela, po. Sí, po. Oye, lo otro que quería mencionar es que no sé si vieron que un fotógrafo registró carabineros usando nombres falsos en las manifestaciones en Concepción.
Sí, eso lo vimos el día de hoy.
Nombres tan brutales como Destroyer, o sea, en inglés más encima, perdón, no sé, Raptor, Super Dick, o sea, a mí me parecen como, o sea, que son muy un ejemplo de lo fuerte que impacta el patriarcado en esa institución. O sea, son nombres realmente nefastos. Los condeno abiertamente, me hago cargo de mi bicho.
Absolutamente.
Falocéntrico, además.
Yo pensé en la mañana que era una broma, como que eran imágenes...
De nosotras.
Sí, claro. Como que estuve a punto de ponerlo como en un buscador de imágenes reversivo para saber si eran reales o no, y eran de verdad.
No, muy fuerte. O sea, ya tenemos como, no sé, se suma la lista de argumentos en contra de Carabineros de Chile. Tenemos varios, partiendo por las evasiones.
Oye, partiendo también por lo que pasó el día de ayer, que la represión estuvo tan intensa en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, que manifestantes tuvieron que caer el río Mapocho para poder resguardarse de las manifestaciones. Hay un registro de la periodista Javiera Tapia que ha difundido a través de su Twitter. Y que muchos medios han tomado y que no le han dado los créditos, en donde efectivamente registran esta situación. Así que igual es muy alarmante la represión que se ha vivido estos días en la Plaza de la Dignidad.
Sí, totalmente. Yo creo que muchos de nosotros tenemos testimonios, algunos de nosotros lo han vivido también, de cómo ha sido la represión también en las manifestaciones en Plaza Dignidad. Yo, como anécdota nomás, mi pareja también le pasó, pero cuando hubo las marchas hacia arriba, hacia Tobalaba, también se tuvo que tirar al Mapocho. Afortunadamente no se fracturó nada, niña.
Este es llegar y saltar. ¿O bajarte por la ladera?
Me dijo que había por la ladera, como prácticamente de una liana,
yeah.
Y me dijo que había gente que la estaba bañando abajo. Y después para subir también la apañó más gente, pero claro, no había escapatoria. Y en el fondo es como cualquier cosa, a propósito de tantas denuncias por violencia sexual, política, etcétera, cualquier cosa menos que me agarren, ¿no? O sea...
Sí, bueno, ahí compartir un rato con la Pati Maldonado, esa escultura que debe estar ahí pescando todavía porque está congelada en el mega.
Claro.
Oye, y a propósito de todo lo que hemos estado comentando en esta primera parte de estos primeros minutos del programa, creo que igual ya es momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy, con quienes vamos a armar acá un panel para poder aclarar todas nuestras dudas a partir de las cosas que han pasado estos días en Chile. Así que queremos presentarlos. El día de hoy estamos junto a Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Me escribió acá mi queridísimo Pablo Flores en la pauta, pero yo sé que dirige la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. De hecho, todavía no se fijé con él que se pausó. Cae lo mismo, así que bienvenido, profesor.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y también el día de hoy estamos junto a Florencia Pinto, directora de Derecho Público de la AUFEM.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque sin duda han sido un medio que ha visibilizado ciertos temas que para nosotras como asociación han sido muy importantes en estos días, en este mes en realidad.
Bacán, muchas gracias por estar acá. Ya habíamos estado conversando con AOFEM, sobre todo los primeros días, a propósito justamente de violencia política sexual, ¿cierto? Una cantidad de denuncias hacia las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido, bueno, que continúan ocurriendo, pero que estuvieron con mucha, mucha fuerza las primeras semanas. Y a propósito de lo mismo, Claudio Nach también estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, Ecuador, la semana pasada. No sé si quieres partir contándonos cómo fue esa exposición, cómo fue ese encuentro y qué te pareció quizás la reacción, ¿cierto?, la recepción de la exposición de sus argumentos.
A ver, la visita a Quito junto con la delegación de Chile de la sociedad civil fue bastante importante porque era la oportunidad y tal vez la única oportunidad que se va a dar en el ámbito internacional de poder plantear directamente al Estado qué es lo que está pasando en materia de violaciones de derechos humanos. Este es un procedimiento bastante especial y distinto a otras formas de supervisión, por ejemplo, a la visita de la ONU o la propia que está haciendo la Comisión estos días acá y que luego va a venir otra delegación. Pero esto, una audiencia pública, es el único momento donde la sociedad civil va a poder estar frente al Estado para denunciar lo que está sucediendo frente a un órgano de derechos humanos. Yo creo que eso es el primer valor que tiene la audiencia que se hizo en Quito. Y lo segundo que yo destacaría es la posibilidad que tuvo la delegación de la sociedad civil de pedir cuestiones bastante concretas a la comisión. Uno, que instara al Estado al cese de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. Segundo, que aproveche la visita, y esto es muy importante, que aproveche la comisión la visita a Chile no solo para referirse a lo que ha estado sucediendo estos días, sino que se haga cargo de la situación más general de violaciones de derechos humanos. Esto es muy importante porque aquí hay causas profundas de discriminación, de abuso de la fuerza, de discriminación a ciertos grupos históricamente discriminados, hay problemas de déficit democrático, problemas de protección de derechos humanos. Es decir, hay una serie de elementos que esperamos que la comisión se haga cargo en un informe que elabore de la visita a Chile. Y por último, lo que pedíamos era que se cree un grupo especial destinado a la situación de Chile, igual como existe hoy día uno para Venezuela y hay otro equipo para Nicaragua. La gravedad de las violaciones de derechos humanos, la continuidad de estas que han seguido mucho más allá de haber levantado el estado de emergencia y luego de haber llegado a ciertos acuerdos políticos importantes, la represión se mantiene. Hasta anoche se mantenía de una manera bastante brutal. Entonces lo que hemos pedido como sociedad civil es que se instale acá en el país una delegación de la comisión que pueda hacer seguimiento a estos temas. Es decir, lo que pedimos en definitiva es que se active el sistema internacional de la mejor manera posible.
Profesor, a propósito, lo mismo que nos comentaba es que actualmente hay una visita técnica en el país y después se pasaría una visita in loco. ¿Cuál es como la definición y la diferencia entre cada una de estas visitas y cómo eventualmente todo este recabado de información y de ver las situaciones que pasan actualmente en el país puede llegar a pasar como a otro tipo de instancia?
Sí, mira, eso es bien interesante porque esta es la forma de supervisión o monitoreo, como se llama en el ámbito internacional, más intensa que tienen los organismos. No hay ninguna otra forma a nivel internacional que implique una supervisión más detallada y profunda, y se reserva para casos de especial gravedad. Es decir, esto no se hace todos los días ni en cualquier lugar. De hecho, en Chile la única vez que la comisión vino fue el año 74, pero que vino en el marco de un caso particular y que la dictadura dejó que entrara, pero dejó que entrara el secretario de la comisión, lo mismo que está haciendo ahora, pero luego nunca permitió que viniera la comisión, nunca se pudo concretar la visita en loco. Por lo tanto, es un mecanismo en ese sentido muy interesante porque permite, como les decía, esta mirada amplia. Para que pueda darse esa mirada amplia, lo que hace la comisión, su experiencia, lo que le dice es que es bueno primero tratar de ver en qué va a consistir exactamente la tarea de la comisión cuando vengan los comisionados y comisionadas. Y en ese sentido viene el secretario, que es la máxima autoridad administrativa, y conversa con el gobierno. Ayer conversó con la sociedad civil, hoy día ha conversado con instituciones de derechos humanos, con las víctimas. Ahora, de hecho, ha estado todo el día y buena parte de la noche va a estar también entrevistando a víctimas, a sus abogados, etcétera, para hacerse una idea integral. Va a viajar a Valparaíso también, porque la idea es que cuando venga la comisión no solo esté aquí en Santiago, sino que pueda mirar. Por lo tanto, si tú te das cuenta, esto requiere una preparación bastante detallada, logística. Hay que mover después mucha gente, son pocos días para abarcar una gran cantidad de territorio, de temas, de entrevistados. Y además, esto es importante tenerlo en cuenta, además esto hay que coordinarlo con el propio gobierno que va a ser observado. Es decir, la comisión tiene plena libertad de con quién se entrevista, con quién no, pero todo el tema de la seguridad, por ejemplo, de la comisión se tiene que coordinar con el aparato, digamos, gubernamental, con el gobierno, los traslados de la comisión, facilitarle el acceso a los lugares que ella determina. Entonces, son procesos que no solo son administrativos y técnicos, sino que son bastante políticos. Cada una de esas definiciones es una definición política que tiene que negociar en definitiva la comisión con el Estado de Chile. Y con esto cierro. Hay que pensar que esta visita se da luego de que el Estado de Chile durante 10 días no le contestó a la comisión. Eso es bastante inédito. Normalmente los estados están abiertos, salvo Cuba y salvo Venezuela. El resto, todos, en todos los otros estados se hacen con bastante facilidad esta visita, incluso Nicaragua, en medio de la crisis que ha vivido. La última visita, una de las últimas visitas fue a Brasil, es decir, en un periodo bastante complejo en materia de derechos humanos, pero se le permite. Acá en Chile no. Acá en Chile hubo 10 días de espera con silencio del gobierno, y algo que se denunció públicamente, incluso en algún minuto el canciller publicó en Twitter, en su cuenta: mire, ya cumplimos con la comisión, le enviamos un informe. Eso, por decirlo menos, una falta de respeto con lo que se le estaba pidiendo al Estado. Si esto es el Estado, esto no son personas que dicen lo que quieren, es el Estado de Chile. Entonces, es un proceso que no es cómodo para el gobierno, sin lugar a dudas, y por lo tanto es importante que la sociedad civil esté muy activa, muy pendiente de lo que pasa y presionando para que esto se haga de verdad de cara al pueblo de Chile y no de espalda. Y eso depende de nosotros.
Es muy interesante lo que mencionas, Claudio, también porque recordemos que durante esta discusión de la Comisión Interamericana, Patricia Muñoz, cierto, defensora de la niñez, también hacía esta interpelación y decía en el fondo que Carabineros no había hecho ni siquiera una sola reflexión respecto a los derechos humanos. Y en esa misma línea, el presidente Sebastián Piñera también ha mencionado todo su respaldo, cierto, a la institución. El día de ayer, creo que fue el día de ayer, o de cualquier manera esta semana, que veíamos que había una foto también del general Rosa, cierto, respaldado solamente por hombres generales, además respecto a una en el fondo respaldado para dar un mensaje a la ciudadanía de que no iba a renunciar, a pesar de que en las calles sí se pronuncia, ¿cierto?, este requerimiento, no deja de ser menor. ¿Qué les pasa a ustedes, Florencia, desde la ABOFEM, por ejemplo, a propósito de la noticia que veíamos hoy día con la acusación constitucional? ¿Es, en alguna manera, procedente en relación a condenar las violaciones a los derechos humanos, o es solamente político, es por ello menos importante, es trascendente? ¿Cómo lo ven ustedes desde la asociación?
Bueno, respecto a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, creo que en esta oportunidad no me corresponde referirme porque no hemos tomado una postura como asociación. Sin embargo, me gustaría referirme a un tema que estaba tocando antes el profesor Claudio Natz, relativo a la invisibilización que ha habido por parte de los organismos de derechos humanos de Chile, de la invisibilización, ¿verdad?, de la violencia de género, violencia sexual, más precisamente perpetrada por agentes del Estado. Esa ha sido una cuestión bastante brutal en este un poco más de un mes que llevamos. El último número que yo recuerdo del Instituto Nacional de Derechos Humanos son 52 querellas por violencia sexual. Nosotras mismas hemos presentado una treintena de querellas como Asociación de Abogadas Feministas. Entonces nos preocupa que esto no solo está invisibilizado por las organizaciones, sino que también por los medios de comunicación, y creemos que es importante esto denunciarlo. Nosotras lo hemos denunciado en los organismos internacionales correspondientes, lo hicimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viajó nuestra compañera y directora de Derechos Humanos, Camila Troncoso, en la delegación conjunto con el profesor Claudio Natz, y también lo hemos ido denunciando aquí mismo. Ayer estuvimos en el Senado nuestra directora de comunicaciones, Daniela Watson, junto con Danitza Pérez, hablando de este tema, porque en realidad siempre se piensa en la violencia como más bien en, por ejemplo, los golpes o en las detenciones ilegales o en las detenciones extrañísimas, como hay gente que la han ido a buscar a su casa, ¿verdad? O por ejemplo, casos de gente que ha estado muchos días aislada, todo ese tipo de cosas, pero no se ha hablado, o se ha hablado, por ejemplo, el tema de los perdigones, que también ha sido súper fuerte, ¿verdad? Porque una que es miope, no se imagina la vida sin anteojos, sin un ojo, aunque mi ojo no sirva de mucho, pero igual, o sea, es una cuestión muy fuerte. Estadísticamente tienen que haber disparado para toda la cantidad de veces, bueno, yo soy abogada, no soy muy buena con los números, pero era como 0,0002% probabilidades de llegar a un ojo. Eso significa que tuvo que haber más de 750.000 disparos para la cantidad de personas heridas por perdigón. Y también el estudio de la Universidad de Chile, ahora recientemente la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, si no me equivoco, respecto al peso, a la densidad que tienen estos perdigones, que sin duda no son solo de goma, sino que también tienen otro tipo de material. Entonces nosotras hemos sido súper enfáticas en denunciar esto y aprovechando este espacio radial, ¿verdad?, hacer un llamado, ojalá si nos está escuchando una persona de otro medio de comunicación o una persona que es estudiante de alguna de las carreras de las comunicaciones. Hay que visibilizar la violencia de género. No podemos simplemente hablar de saqueos por la tele, no podemos simplemente, no nos puede preocupar más un semáforo roto, un paradero de micro roto, una pared rayada, que una mujer, una niña, un niño, un adolescente, una persona LGTBIQ+, que ha sido violada, abusada sexualmente por agentes del Estado, que ha sido desnudada. Y ojo que todo esto bajo el pretexto, para las personas que nos están escuchando, de que supuestamente es parte del protocolo. O sea, eso escapa de cualquier protocolo. Entonces, es bastante grave el caso en realidad. Y bueno, y solo quería decir una cosa, que bueno, yo tuve un curso recientemente el semestre pasado con el profesor y vimos un caso en que la Corte de Apelaciones de Iquique, después la Corte Suprema, acoge un recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile por hechos bastante similares en contra de una mujer trans y que la hacían desnudarse porque ella era supuestamente una persona conflictiva, porque tenía alta reincidencia, alta permanencia en el sistema carcelario, penitenciario. Entonces vemos que hay un sistema que incluso la Corte Suprema ha dicho, oye, esto no corresponde para personas que están privadas de libertad, menos corresponde para personas que están simplemente detenidas o arrestadas. Eso.
De hecho, profesor.
Sí, yo quería agregar una sola cosa a lo que señalaba. Es que este es un patrón de conducta bastante antiguo. Yo creo que eso es importante que ponerlo también sobre la mesa, el tema de la violencia sexual como una forma de represión, ya fue denunciado, y esto se sabe poco, pero en el marco de las movilizaciones estudiantiles, ¿se acuerdan ustedes las del 2011, uh-huh, con mucha manifestación en la calle? Bueno, ante la Comisión Interamericana también, fueron estudiantes de la universidad los que pidieron una audiencia. Claro, no fue una audiencia sobre Chile, pero en particular fue sobre el tema de la violencia en la represión a los estudiantes, y particularmente el tema de un patrón que se veía de violencia sexual. Y lo que tiene uno ahí entonces es que hay datos precisos hace ya varios años de que este era un problema. Entonces hoy día nadie puede decir no sabíamos o no pudimos prever lo que iba a pasar y estos son casos aislados o alguien se aprovechó de la situación. No, aquí lo que hay son patrones de conducta que se repiten en el tiempo, que se mantienen en el tiempo y que se mantienen además en la impunidad, y yo creo que esa es una de las cosas que agrava precisamente lo que tú señalabas en términos de la responsabilidad de quienes están en el aparato público.
Sí. Y esto, perdonen, en términos culturales también imagino que no solamente repercute en el organismo policial, sino que también el mismo Estado, quien defiende, quien hasta el momento, a un mes de ya de las movilizaciones, no se ha presentado, por ejemplo, la renuncia a Mario Rosas, que también él ha señalado, incluso se filtró un audio donde mencionaba que él no iba a echar a nadie.
Exacto, como garantizando un pacto de impunidad.
Claro, claro.
Eso es bastante grave, y sobre todo, yo no conozco a fondo, a cabalidad, la institución de Carabineros de Chile, quizá a lo mejor el profesor nos puede complementar eso mejor, pero entiendo que tienen una formación en materia de derechos humanos bastante baja, y creo que ese es un tema que es un tema pendiente que tenemos como Estado. O sea, yo creo que a lo mejor una carabinera puede llegar a creer, o un carabinero puede llegar a creer, que es parte del procedimiento desnudar a alguien. puedo plantear esa legítima duda. Pero cuando tú, como parte de ese procedimiento, le haces tocaciones a esa persona en partes íntimas, en su genitalidad, ¿verdad? Carabineros que cuando detienen a mujeres, y esto efectivamente yo me acuerdo desde el 2011, yo no sabía que habían habido violación o abuso sexual, pero me acuerdo, por ejemplo, agarrones de pechuga cuando se iban detenidas las mujeres y se las llevaban, ¿verdad? O sea, y eso hay registro fotográfico hace muchos años y es bien brutal todo eso. Entonces yo creo que falta formación y en ese sentido nosotras también creemos que como asociación, por lo menos, nuestro rol de visibilizar la violencia de género en todo nivel, contra personas LGTBIQ+, niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblo originario incluso, tiene un rol mucho más importante o agravado, por así decirlo, en estos días, porque hemos tenido mucho trabajo con la Defensoría de la Universidad de Chile, presentando querellas como ABUFEM, yendo a comisarías con la Defensoría, presentando otro tipo de acciones legales, y creemos que ahí tiene que estar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país.
Bueno, chicos, nos quedan pocos minutos de este primer bloque, así que nos vamos a ir a una pausa y para irnos a esa pausa vamos a escuchar una canción nueva de Mon Laferte junto a Luaina, que se llama Plata Tata. Así que vamos con eso. Esto es Libre Gratis, un espacio Fetch.
Buena, bichi, Mon Laferte.
Levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, eso que vende la anciana. parte.
Con todo sino pa' qué.
Pa' qué.
Con todo sino pa' qué.
Pa' qué.
Con todo sino pa' qué.
Con todo
sino pa' qué.
Estamos de vuelta a la 102.5 FM en Libre y Gratis, en una nueva edición de este martes 19 de noviembre. Y tal como lo comentamos en el primer bloque, estamos junto al profesor Claudio Natz y también estamos junto a Florencia Pinto de Abofem, porque durante todo este primer bloque estuvimos hablando acerca de las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos que han vivido muchísimos ciudadanos de este país durante los últimos días. Y quizá ahora, para ir a otro tema durante este segundo bloque, queremos hablar un poco más acerca de lo que pasó la semana pasada en esta conferencia de prensa que vivimos hasta las 3, 4 de la mañana televisada en nuestro país, en donde se habló del acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Queremos preguntarles a ambos qué les parece este acuerdo, cómo fue enunciado también. Porque nosotros igual tenemos hartas dudas respecto al proceso que se viene, sobre todo, y también como este proceso de educación a la población, de no sé, pues de partida, de por qué es importante en una primera instancia cambiar la Constitución. Así que
exacto,
queremos preguntarles a ambos.
Bueno, nosotras desde la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, porque no sé si sabían, pero también tenemos filial en Argentina, creemos que ciertamente este acuerdo abre un camino. Creemos que el nombre es bastante errático, porque habla de un acuerdo por la paz social. La parte nueva constitución es lógica, ¿verdad? Porque lo que se establece en el acuerdo es una nueva constitución, pero realmente el acuerdo no habla de otra cosa más que no sea ese tema. Yo entiendo que obviamente las violaciones de derechos humanos, de las que estábamos hablando en el primer bloque del programa, la Comisión de Verdad, Justicia, esas son cosas que corren por un carril separado, ¿verdad? Entonces nosotras creemos que ciertamente se ha abierto un camino con esta nueva constitución, que podemos dejar por fin atrás la constitución de 1980, podemos dejar atrás el legado de Jaime Guzmán, el prócer del derecho constitucional de mi casa del pregrado, pero yo soy Chigapuc. Entonces, creo que es bien positivo eso porque bueno, una creció con la herencia en la universidad, o sea, una se educó en la universidad con la herencia del Estado subsidiario, el gremialismo, etcétera. Entonces, creo que eso hay que valorarlo, pero nosotras igual tenemos hartas como valorar, me refiero a dejar atrás esta constitución, ¿verdad? Pero creemos que hay varias cosas como técnicas que hay que aclarar, que hay que afinar, porque no se entiende, por ejemplo, el tema de los dos tercios. Nosotras igual queremos empujar la posibilidad de ver si es que este quórum para llegar a acuerdos puede ser de 3/5, que a pesar de que no es tanta la diferencia entre un 60%, ¿verdad?, y un 66%, creemos que puede ayudar a negociar con las mayorías, ¿verdad? Cosa que es un poco más difícil con el quórum de 2/3. Ahí estábamos también tanteando la posibilidad de que en caso de que quede el quórum de 2/3, estoy reiterativa, tantear, pero bueno, ver la posibilidad de que ese quórum de 2/3, si es que se mantiene y un acuerdo alcanza solo los 3/5 y no los 2/3, bueno, entonces en ese caso que se haga un plebiscito a los disensos de todos los que alcancen el 3/5 y no los 2/3, por ejemplo, y todas las otras materias que alcancen menos de 3/5 que pasen a ser materia de ley. Esto con el objetivo de no tener una constitución mínima y también buscando tener una constitución que asegure los derechos de las mujeres, ¿verdad? Otra cosa que yo creo que es bien importante de las cosas técnicas de las que hablaba es que no podemos olvidar una representatividad expresa en la composición de la Convención Constituyente o Asamblea Constituyente, como querramos decirle. No podemos olvidar, o sea, ¿verdad?, la paridad del 50%, 50 y 50%, también escaños reservados para pueblos originarios, que pensamos que debe ser entre un 10 y un 15%, ya que el último censo, si no me equivoco, era 12% pueblos originarios. También escaños reservados o cuotas para las personas LGTBIQ+, porque también, ¿qué pasa con la paridad cuando tienes una persona, una mujer trans, por ejemplo, un hombre trans, una persona no binaria? Entonces, en esos casos yo creo que se abre un poco y tenemos la posibilidad igual de correr el cerco. Y también creemos que es súper importante que puedan votar las personas mayores de 14, porque hoy en día existe responsabilidad penal adolescente a partir de los 14 años, con un régimen atenuado, distinto, ¿verdad?, al régimen que nos rige a nosotros. Espero que no caigamos en el régimen penal nunca, pero al que nos rige a las personas adultas. Entonces, obviamente, sería importante incluirlos, y además que también como una forma de valorar que ellos son quienes parten con esta movilización. Son los estudiantes los que nos dieron una clase de dignidad, pero magistral, yo creo. Y bueno, yo creo que esos son los temas principales que no podemos olvidar, y bueno, tampoco olvidar que nos rigen obviamente los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en los distintos tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile, pero igual sería bueno que esas cuestiones queden bien expresas en la Constitución, evitar un nuevo artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, que abre la posibilidad, quizá el profesor lo puede explicar de mejor manera que yo, porque yo no soy dedicada a los derechos humanos, pero sería muy bueno como que esté expresamente, ¿verdad?, que haya una expresa mención a los derechos de las mujeres, al de las niñas, niñas, adolescentes, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, a sus saberes ancestrales, una nueva resignificación de la propiedad. También entender la propiedad, por ejemplo, la propiedad indígena, los conocimientos indígenas que también pasan a ser parte de una propiedad intelectual, podríamos decir, o un derecho de autor. Creo que se abre un camino que puede ser bastante esperanzador para dejar atrás esta Constitución que nos tiene hoy en día muy atrapados con
este modelo, finalmente.
Con este modelo, ¿no? ¿Verdad? Y con todo lo que hemos visto en estos días.
Es interesante, perdón, antes de darle la palabra a Claudia, es interesante lo que menciona Florencia, igual porque lo decíamos en los primeros 10 minutos de la pauta, que igual hay opiniones muy diferentes, ¿no? Incluso entre los abogados, las y los abogados, me atrevería a decir, y entre la sociedad civil en general, hay opiniones también en contra de este acuerdo político, principalmente, ¿cierto?, por esta especie, que ha sido llamada especie de traición, ¿cierto?, Gabriel Boric, por haberse sentado en la mesa, quienes creían en Gabriel Boric, porque habían varios que ya no creían en él, o en el Frente Amplio en general, que lo han cuestionado desde siempre. Pero ¿de qué manera finalmente se pacta esto sin una declaración mucho más expresa, mucho más explícita hacia la condena de derechos humanos? Que si, como bien menciona Florencia, van por un carril separado, no deja de ser, pienso yo, un poco, o sea, bastante importante, ¿cierto?, si se van a sentar en acuerdos políticos, que no haya impunidad para eso. Incluso porque se dice, se rumorea que este acuerdo, Boric lo desmintió hoy día, pero se rumorea que este acuerdo era incluso para salvarle el pellejo al presidente. Entonces, me hago cargo también de mis dichos, Florencia Río Seco, por si acaso.
Mira, yo tampoco, no conozco a Gabriela en persona, pero a mí de verdad, estamos hablando de alguien que va a La Moneda a hacer cocinas con Piñera, entonces de ahí en adelante.
Claro. ¿Qué te pasa a ti, Claudio, con esto? Porque a propósito de lo mismo, ayer cerca de 244 abogados, no sé si eran constitucionalistas, pero firmaron una carta apoyando el acuerdo político por una nueva constitución que publicaron en CIPER, y en el fondo este es un gesto político que, en mi opinión, no es fortuito. Surge justamente porque hay cuestionamientos al acuerdo. ¿Qué te pasa a ti? ¿En qué vereda te posicionas tú? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no?
A ver, yo no firmé esa carta, partamos por ahí, lo cual me hace sentir muy en minoría porque hay gente que tengo gran aprecio ahí. A ver, yo distinguiría dos cuestiones, me parece clave para poder conversar este tema. Uno, yo tengo una visión de que haber generado esta discusión es un triunfo de el movimiento ciudadano y particularmente de la juventud de este país, de los que evadieron, de los que marcharon, de los que protestaron. Ese es un triunfo. Y en Chile se nos dijo durante 30 años que habían límites a lo posible, y este era uno de esos límites infranqueables. La Constitución había quedado como un documento pétreo que nunca era viable, nunca era el momento de plantear su reformulación. Y el único momento que hubo fue bajo el gobierno de Bachelet. Recordarán ustedes que venía también con el impulso del movimiento estudiantil, que había dicho: mire, para solucionar el tema educacional hay que hacer cambios en profundidad, incluso económicos. Se dijo, la Constitución no lo permite, y yo creo que esa es la primera pregunta disruptiva realmente de fondo del movimiento estudiantil, fue ¿por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar esto? ¿Por qué no se puede cambiar la Constitución? ¿Por qué no puede haber un plebiscito? Que la Constitución no lo permite, cambiemos entonces la modalidad. Yo creo que eso, que era imposible, se logró por ese movimiento estudiantil, y eso es un triunfo.
profesor, pero aprovechando que usted sacó el tema del movimiento social, entonces, ¿por qué igual estaría generando en cierta manera un rechazo ciudadano este acuerdo por la paz? De lo contrario, no habrían sido funados directivas del Frente Amplio ni la ex candidata Bea Sánchez.
Absolutamente de acuerdo contigo, es decir, esto ha generado desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que esto es un triunfo del movimiento estudiantil, a mí un personaje que no lo voy a nombrar para no darle publicidad, pero todos creo que sabemos quién es, se enfureció porque yo dije públicamente que este era un triunfo y precisamente Beatriz Sánchez retuiteó lo que yo envié y se desató la ira del personaje. Yo creo que está esa crítica, aquellos que no quieren que nada cambie, pero también está la crítica, y yo creo que muy entendible, de aquellos que sienten que cualquier acuerdo va a tener una letra chica y va a terminar siendo una nueva estafa. Y cuando uno dice, o cuando uno escribe, conversa, etcétera, sobre corrupción, y dice la corrupción socava las bases de la institucionalidad y afecta a la democracia, parece una cosa tan etérea y tan poco concreta. Bueno, aquí tiene el ejemplo concreto. Nadie cree nada a este acuerdo político. ¿Por qué? Porque muchos de los que están firmando ese acuerdo están profundamente desprestigiados por problemas de corrupción, por problemas de la cocina eterna de este país, etcétera. Entonces, se genera una situación que yo creo que es muy entendible. La pregunta es cómo salimos de esa desconfianza.
O sea, igual, por ejemplo, nos firmaron todos los partidos de oposición. Hay que tener claro, ¿sí?, que tienen representación hoy día en el Congreso.
Exacto. Y eso es sano, yo creo. Yo creo que un acuerdo donde están todos de acuerdo, a mí me parecería extraño. Yo creo que es bueno que hayan disenso. Siempre es bueno porque eso permite mejorar. Ahora, ¿cómo generamos condiciones para que eso que fue un triunfo se sienta como tal y efectivamente nos conduzca a una constitución democrática? Yo creo que nuevamente es el desafío para el movimiento social.
Exacto.
Y nuevamente para la movilización. Yo no creo que pueda darse un diálogo hoy día entre la política y el movimiento social si no es con el movimiento social movilizado. Es decir, si aquí no hay movilizaciones, la política se desentiende rápidamente del tema. Yo creo que el primer tema que hay que solucionar antes de entrar en todo lo que, y yo suscribo lo que tú decías, Florencia, en términos de la composición, de los contenidos, pero para que eso se dé, yo creo que hay que generar un contexto, un ambiente que permita decir, vamos a discutir en democracia, vamos a discutir de una manera libre. Y eso pasa porque necesariamente cesen las violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos. No puede haber discusión constitucional si sigue habiendo tortura, si sigue habiendo mutilaciones, si sigue habiendo violencia sexual. Eso no es un debate democrático, un debate libre. Entonces, si vamos a poner los derechos humanos en el centro de la discusión, que en el discurso es re fácil decirlo, pero en la práctica, ¿qué significa eso? Cesar las violaciones de derechos humanos y hacernos cargo de lo que ha sucedido durante la democracia y particularmente este último periodo en materia de derechos humanos. Y para eso hay instrumentos. Creemos entonces, por ley, una comisión de verdad que le diga al país qué es lo que ha pasado, que pueda hacer seguimiento de los casos para que los casos no se pierdan en como decía Portales, en el peso de la noche, y nadie después se acuerde de ello, que haga seguimiento a eso y que proponga la reparación de las víctimas. Es decir, generemos un ambiente para hacernos cargo de lo que tú señalas. Yo entiendo la desconfianza. Yo desconfío. Yo soy mucho más viejo que los oyentes probablemente. Yo confié el 89. Yo confié el año 89 que lo que venía iba a ser mejor y que había que darle un espacio a la política para que la política fuera definiendo cuándo se podía avanzar. Bueno, eso no resultó. Eso nunca se concretó y hay una generación completa que ya fue engañada una vez. A los estudiantes, a ustedes también les ha pasado, ya los engañaron con los pingüinos, ya los engañaron en el 2011.
Bueno,
vaya que sí.
Y por lo tanto, entonces generemos condiciones objetivas para ese diálogo.
Exacto, por eso yo misma creo, y era lo que traté de decir en mi palabra anterior, que como Asociación de Abogadas Feministas, nosotros hacemos una condena muy clara a todas las violaciones de derechos humanos, de todo tipo de violaciones, o sea, violaciones a los derechos humanos, de la integridad física, ¿verdad?, de la integridad psíquica, de la indemnidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y no creemos efectivamente que se pueda hablar de este pacto por la paz social cuando seguimos teniendo, cuando todavía no hay justicia, ¿verdad? Y creo que aquí el rol de los organismos internacionales es realmente importante. O sea, obviamente es importante la comisión del Congreso y que se haga un seguimiento y todo lo que decía el profesor, pero yo acá creo que lo trascendental es que los organismos de derecho internacional hagan una sanción ejemplar para el Estado de Chile. O sea, esta cuestión no puede volver a repetirse, no puede ser que hayan pasado 46 años desde ese 11 de septiembre de 1973 y que nuestro país durante un mes parece, se ve muy parecido a ese 11 de septiembre de 1973 cuando yo apenas era un óvulo, pero efectivamente eso pasó y uno lo ha leído en los libros de historia, uno lo ha hablado con los abuelos, con tíos, con primos, con nuestros propios padres y madres. Y es realmente, o sea, da susto, y da susto lo que pasó en este país. Exacto, y yo creo, y por lo mismo yo creo que es importante condenar la forma en la que se llegó a este acuerdo, ¿verdad? Porque es un acuerdo entre políticos, lamentablemente son muchos políticos hombres, pero sin perjuicio de eso, creemos que abre un camino. A nosotras nos importa mucho visibilizar la violencia de género, con esto termino, pero nos importa mucho visibilizar eso y creemos que con esta constitución, desde la Comisión de Derecho Público lo hemos pensado mucho y venimos hablando hace un año de constitución feminista, por lo mismo, porque queremos a más mujeres en política, queremos a más mujeres que puedan estar participando de los acuerdos, porque estoy segura que a una mujer, a más mujeres ahí adentro, no se le hubiera olvidado todas las organizaciones de la sociedad civil que estamos por detrás, hace tiempo denunciando las violaciones de los derechos humanos y hace tiempo pidiendo una constitución distinta, ¿verdad? Esto no es una demanda ahora el 2019, esta es una demanda que lleva varios años y que la hemos debatido incluso también en el ámbito académico. Entonces, creo que hay que cambiar las cosas para que podamos tener un Chile por fin distinto para todes, para todas y todos.
Es el cómo lo que importan, dicen por ahí. Ya nos van quedando pocos minutos de este programa del día de hoy, así que para ir cerrando ya más o menos este maravilloso panel que hemos tenido, quiero invitarlos a que den también algunas palabras para invitar también a la ciudadanía a informarse ante este proceso, para participar en lo que se viene en este primer plebiscito del próximo año y todo lo que nos queda también por delante, porque este es como un primer paso de un proceso que va a ser bastante largo, bastante extenso.
Exacto. Mira, contarle a todas las personas que nos están escuchando que nosotras como Asociación de Abogadas Feministas hemos hecho una infinidad de talleres a sindicatos, a juntas de vecinos, incluso nos están invitando a colegios, a universidades. En realidad ha sido mucho trabajo, así que estamos tomando un rol activo en la educación de la ciudadanía. Creemos que falta educación cívica en este país de todas maneras, pero creemos que no es necesario haberse leído la Constitución para entender por qué es necesario cambiarla. Y en ese sentido invitamos a todas las personas a informarse, a participar de los talleres de sus espacios territoriales e incluso buscarnos en nuestras redes sociales, porque nosotras siempre estamos compartiendo a los eventos que vamos, que bueno, la mayoría de los eventos a los que nos invitan son espacios separatistas, así que, ojo, separatistas no solo cuerpos de mujeres, sino que también personas LGTBIQ+. Entonces estamos participando activamente de esto. Así que nada, pues hacer una invitación súper enérgica para que las personas participen. No se tienen que leer la Constitución para poder participar de esta conversación, sino que tienen que estar de acuerdo con que necesitamos un país más democrático, más justo y un Estado que sea un Estado de derechos sociales o un Estado social de derecho y no más un Estado subsidiario, por favor. Eso va afuera. Profesor.
Sí, para cerrar, solo dos cosas muy breves. Uno, comparto, aquí hay que informarse, lo que está en juego son nuestros derechos, no los derechos de otros, son los nuestros y por lo tanto hay que estar informado. En el rol que tenemos, me parece, como académico acá en la universidad, lo que yo decidí hacer hace poco fue abrir libre acceso a los materiales de mi curso, están los apuntes del curso de Derechos Humanos abiertos, lo pueden buscar en redes sociales, se ha difundido ampliamente. Tienen sobre ya 2.500 descargas en un curso.
Qué popular.
Pueden ver los materiales, por lo tanto hay que informarse. Y lo segundo, que algo que estoy haciendo en absolutamente todas las entrevistas que me ha tocado dar, es un llamado a cuidarse. Sigan protestando, Es un derecho protestar, pero cuídense porque la represión realmente está brutal. Y si ustedes no se cuidan, los que están ahí en la primera, en la segunda, en la tercera línea, nadie los va a cuidar. Así que cuídense entre ustedes, protesten, pero les insisto, cuidado porque la represión no está haciendo ninguna distinción. Exacto. Para el uso de la fuerza. Así que mucho cuidado, muchachos.
Súper importante ese punto que dice el profesor Nats, porque realmente la cantidad de personas baleadas en sus ojos es una cuestión preocupante. Es una cuestión preocupante todas las personas que han sido baleadas por perdigones que no sabemos que ya no son solo de goma. Y por eso creemos que es importante que todas las organizaciones de derechos humanos, que es un rol que hemos tomado como ABOFEM, repartan información en las marchas para que la gente sepa dónde recurrir y bueno, cumplamos el rol al final que tenemos como parte de la sociedad civil, ¿verdad?
Así es. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, profesor Claudio. Esto ha sido nuestro programa del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Renuncia ni destitución, a ese hombre le corresponde visión, y no solo por esto, sino por una vida. Ajá. De embaucar el resto de robo y cobardía.
Especial. atrás.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.